Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Este viernes, COPE Valladolid visitará Ciudad Pingüín un año más para disfrutar con los amantes de las dos ruedas. Que nadie se preocupe, vamos a ir en coche porque moto no tenemos carné. Tampoco moto de menos de 125 centímetros cúbicos y como tampoco tenemos casco, pues casi mejor vamos en coche. Y que nos cuenten los protagonistas, los verdaderos protagonistas, los pingüinos, cómo es vivir una concentración motera y encima con el frío que hace. Pero bueno, a eso a ellos les encanta. Como cualquier evento, sobre todo un evento de estas características que congrega a decenas de miles de participantes, por un lado, y a muchos miles de personas también de curiosos para ver algunas de las citas que nos tiene reservadas Pingüinos, pues obviamente va a afectar al tráfico en nuestra ciudad, principalmente el sábado, y es que ya son tradicionales dos citas. Por un lado, el desfile de banderas y por otro, ya por la noche, el de antorchas. ¿Cómo va a afectar al tráfico la concentración motera Pingüinos? Pues enseguida nos ponemos al día con la policía.
Ponte al día con la policía municipal.
Los amantes de las dos ruedas seguro van a disfrutar muchísimo. Lo que no sé si va a disfrutar tanto es la plantilla de la Policía Municipal, porque le va a tocar trabajar el doble, como mínimo, este fin de semana. Nos acompañan ya el subinspector David Alonso. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también la oficial Emma Pérez. Emma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, antes de nada, antes de meternos en las restricciones propias de estos días, un fin de semana de pingüinos, entiendo que es un fin de semana de muchísimo trabajo.
Para todos. Es cierto que exige un esfuerzo mayor para toda la plantilla, incluso tener que doblar turnos, trabajar de noche cuando no estás acostumbrado o no es tu función. Pero vamos, estamos todos muy concienciados, los policías, y sabemos que es un fin de semana al año que tenemos que redoblar esfuerzos.
Bueno, nosotros lo agradecemos para garantizar que todo transcurra siempre de la mejor manera posible. Sí que nos gustaría conocer, luego entraremos ya en las particularidades de ese día con mayor actividad de la ciudad, que es el sábado tradicionalmente, pero en líneas generales, no sé qué tipo de acciones vais a llevar a cabo, David, en estos días de concentración motera, en la que además tengo entendido que trabajáis muy conjuntamente con otros cuerpos, por ejemplo, Policía Nacional, Guardia Civil.
Sí, eso es. Con Guardia Civil tenemos previsto controles conjuntos de documentación, de control de tasas de alcoholemia, incluso de ingesta de drogas o sustancias estupefacientes. Vamos a hacer controles con ellos y como habitualmente, con el Cuerpo Nacional de Policía hacemos labores de seguridad ciudadana o lo que se tercie.
Esos controles, aproximadamente esa labor de vigilancia aún mayor, ¿durante cuántos días ya? Prácticamente desde el jueves.
Desde el jueves, desde el jueves, viernes, sábado y domingo.
Ahora sí, si os parece, vamos a ir a ese sábado, día central en Pingüinos, por lo que afecta a Valladolid, tradicionalmente siempre por la mañana, ese desfile de banderas, ¿no, David?
Eso es. Si los radioyentes tienen conciencia de cuál es el recorrido, es el habitual de todos los años. Es decir, salimos de la épica militar,
sí,
vamos por la carretera Rueda y cogemos la VA20 para meternos para entendernos en el diapasón, en la goleta del diapasón, y luego ya cogemos paso Zorrilla hasta llegar a Puente Colgante, Recondo, Estación del Norte y hacer a Recoletos.
Ese es el recorrido, claro. A mí, por ejemplo, como usuario, igual, aunque recomendamos no hacerlo, del vehículo privado, un sábado, este sábado en concreto, coincidiendo con ese desfile de banderas, ¿cuál va a ser un poco la afección al tráfico en esas zonas, claro?
Pues en todo caso, el paso Zorrilla quedará abierto dirección norte, desde Plaza Zorrilla, y estamos tratando de minimizar las molestias en relación a la Estación del Norte, el Hospital Campo Grande. Hay un carril de conos para que la gente pueda entrar y salir en caso de urgencia. Y en todo caso, los policías estarán muy dispuestos a ayudar a cualquier ciudadano que se acerque a nosotros y nos pida alternativas. También le tengo que decir que en Twitter viene para la zona de Paula López, para Covaresa, para la zona de La Farola. Hay alternativas y itinerarios alternativos para evitar precisamente el corte, que será de 12 a 14.30.
De 12 a 2 y media habrá corte por la mañana, pero Emma, tengo entendido, claro, que también habrá algún tipo de corte por la tarde, porque ese otro gran desfile es el desfile de antorchas.
Eso es, igual que en años anteriores, el sábado por la tarde, a las 8 de la tarde, dará comienzo el desfile de las antorchas, homenaje a los motoristas fallecidos. Estos se concentrarán, igual que eso, que en años anteriores, en Arzobispo José Delicado. La concentración de los motoristas será en torno a las 6 de la tarde, ahí se producirá el corte. Sí que queremos destacar y hacer hincapié en que la organización dispone de unas 400 antorchas, inscripciones,
sí.
Y que todo motorista que no tenga inscripción no debe ir a la zona de concentración, ya que no podrá participar en el desfile como tal. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, decir que las motos se concentran y sobre las 7:10 se cortará el circuito completamente. Uh-huh. El circuito que hacen es eso, como el de años anteriores, Arzobispo José Delicado, Puente Isabel la Católica, Paseo Isabel la Católica, San Ildefonso, Paseo de Zorrilla, para llegar a la Plaza de Zorrilla y allí terminar en el paseo central del Campo Grande.
Uh-huh. Sí, quería también preguntaros por una vía en concreto que, claro, entiendo que estos días se va a ver muy afectada, que es la CL-610, si no recuerdo mal. ¿Qué pasa con ese tipo de vía para estos días?
El viernes 15, el viernes 12, a partir de las 15 horas, se realiza el corte desde la VA30 a la altura de la CL610, que para que todo el mundo nos entienda, es donde está Lasa,
sí,
la que lleva hasta Puente Duero. Uh-huh. Vamos a hacer un corte con Guardia Civil desde la VA30 hasta las piscinas de Fasa, uh-huh, de tal forma que tanto los usuarios o los que viven en el Pinar de Antequera tienen entrada por las Arcas Reales, el Hotel Lasa, el Selvático, un restaurante que está allí por esa zona, se les va a permitir el acceso.
Vale.
Pero claro, evidentemente, que sepa que cualquiera que vaya a Puente Duero no tiene que pasar por allí, porque no se le va a permitir.
Vale. Entiendo que es una vía reservada para todos los participantes.
Eso. Y las personas usuarias, como le digo, de los chalets que están allí, del Hotel Lasa, del Selvático, de las piscinas militares y demás.
Nos está además recordar también a nuestros oyentes que hay alternativas siempre en el transporte público, que además estos días también se va a reforzar. David, además, y me gustaría preguntaros, no sé si va a ser vuestro primer Pingüinos trabajando.
No, por desgracia no.
¿Cómo es un fin de semana? Entiendo que para los que lo disfrutamos por fuera, pues es muy distinto, pero por regla general, ¿suelen suceder muchas malas cosas en Pingüinos o por regla general suele ser una concentración afable, amable y no hay que perseguir mucho al que quiere pasarse de frenada?
Lo habitual es que no haya más problemas y deseamos que no haya ningún accidente, por supuesto, que no haya ningún problema de orden público, que no ha habido otros años. Entonces la gente, esta gente, los moteros, suelen ser gente muy afable, vienen a disfrutar. Aquí no vienen ni a molestar ni nada, pero bueno, tenemos que entender un poco nosotros también que tenemos que ceder un poquito a sus pretensiones.
Desde luego son gente que viene muy concienciada de que hay ratos para ponerse a pilotar la moto. Cero alcohol a la moto, igual que al volante, y también momentos para disfrutar de la fiesta. Nosotros os agradecemos muchísimo a David Alonso y a Emma Pérez y a todo el conjunto de la Policía Municipal, que estos días refuerza su presencia en las calles y refuerza también su trabajo. No queda otra. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego El Cigala. 11 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi en calle Turquesa 44, en el polígono de San Cristóbal y en segopi.es.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Mañana miércoles 10 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Museo Patio Herreriano se presenta un libro. Ese libro se llama Viaje silencioso a Italia, cuadernos de dibujo 1982-2022. Y su autor es doctor arquitecto y profesor de teoría de la arquitectura en la Universidad de Valladolid, Daniel Villalobos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal? Yo muy bien.
Encantado de saludarte, lo mismo digo, Daniel. Estaba yo aquí repasando la sinopsis de este libro del que hablamos. Y claro, es que entre 1982 y 2022 hay 40 años, son muchos años.
Sí, sí, cuatro decenios, efectivamente. Sumando no sale mal, efectivamente, sí, no, bueno, es un... El tema de viajar para estudiar arquitectura en viajes de estudios es algo que, bueno, para los arquitectos tiene que ser obligado, ¿no? Ver arquitectura es una fase importante, no solamente del aprendizaje, sino también del desarrollo de todo profesional que se dedica a esto. Uh-huh. O sea, para hacer arquitectura tenemos que ver arquitectura. Yeah. Como un cineasta para dirigir cine tiene que ver películas, pues nosotros tenemos que ver arquitectura y para eso hay que viajar, evidentemente.
¿Y en 40 años cuántas veces has viajado a Italia?
Pues no todas las veces he dibujado, unas 20 veces.
Madre mía.
En Italia, en periodos diferentes, de una semana, de dos días, de meses, etcétera. Pero bueno, a Italia, bueno, en este caso la publicación sale sobre dibujos de Italia. O sea, no, mi obsesión no es Italia, aunque desde luego es uno de los países preferidos de Europa, ¿no?
¿Y cuál es Italia, y cuál es su obsesión? Si no es Italia.
No, la arquitectura, simplemente la arquitectura.
¿Y para ser buen arquitecto hay que viajar a Italia, sí o sí?
Hay que viajar. Y uno de los centros donde más podemos aprender de arquitectura, sobre todo de la arquitectura clásica, la arquitectura grecorromana y la arquitectura renacentista, medieval y evidentemente barroca, es Italia. Eso no cabe duda.
En este libro ha reunido 162 dibujos. Llama la atención porque son al final más de 360 páginas a color. Me interesa mucho saber cómo surge este libro, esta idea. No sé si fue premeditado todo lo que finalmente ha ocurrido o con el paso del tiempo uno se junta con una serie de dibujos que quiere publicar.
Hombre, eso la verdad es que es una pregunta muy interesante porque yo nunca dibujo para publicar. Mis cuadernos de viaje, yo voy con mi maletita, con mi cuaderno plegado, con mi silla para poder sentarme, con mis lapiceros, y cuando veo algo que me interesa o me llama la atención y quiero aprender de ello y mirarlo atentamente, que dibujar es eso precisamente, mirar atentamente algo y estudiarlo, pues me siento y lo hago. Entonces, al cabo de los años, se van acumulando muchos cuadernos. Tengo más de 50 cuadernos.
¡Madre mía! Viaje.
Y en concreto, bueno, pues ya surgió una idea hace 20 años, en 2002 se publicó, hace 22 años, en 2002 se publicó un libro que era En la Ruta de Oriente, cuadernos de viaje, y luego otro, dos años después, hasta los pies del Himalaya, que recogía a sí mismo, bueno, pues dibujos desde bueno, pues Egipto, Israel, Jordania, Siria, Irán, la India, etcétera, etcétera, hasta el Himalaya, hasta evidentemente el arranque del límite con China.
Qué bueno.
Y bueno, surgió de ese momento, creí que era algo cerrado, pero me propuso Santiago, el que coordina la Fundación Domus Fucelae, oye, ¿quieres publicar algo? Y acababa de llegar entonces de Italia, de una estancia de meses, por decirlo así, tenía ya cerrado prácticamente, no cerrado, ¿no? Italia es imposible cerrarla, pero sí tenía prácticamente cerrado todo el norte, todo el Véneto y toda la... históricamente ya había ido varias veces a Sicilia, al centro, al sur, etcétera, dije, oye, pues a lo mejor me apetece reunirlo y mostrarlo, sin ninguna pretensión, ¿eh? O sea, son dibujos que se hacen personalmente y que después, en este caso, se hacen públicos sin otro afán más que, bueno, pues intentar que la persona que lo pueda contemplar disfrute de ello y a ver si es posible que deje de hacer fotografías. Yo soy amante de la fotografía, mi mujer es una gran fotógrafa, Montserrat García, pero tengo que decir que con la fotografía no vemos. Miramos a través de un objetivo y hay veces que en los viajes sobre todo, que estás sorprendiéndote de ver, no sé, de lo más fácil como es una catedral, sales de ese espacio y no la has visto. Visto a través de un objetivo. Y eso yo creo que no es bueno. No es bueno porque ahora con los móviles y con lo digital apretamos el disparador de la cámara continuamente. Y hay veces que dices, bueno, pero ¿para qué quiero yo tanta información? Si no la tengo ni ordenada, ni mucho menos digerida.
Claro.
Y el dibujo es algo que sea mejor, sea peor, ¿qué más da? Es algo que te hace mirar atentamente a dónde estás. Y en el caso de la arquitectura, pues ese espacio, cómo entra la luz, cuáles son los volúmenes que ilumina esa luz, cuáles son sus proporciones, cuál es el sistema estructural, cuáles son los ornatos que lo resaltan, etcétera.
Lo que pasa es que
dibujar es eso, no es otra cosa.
Claro, también dibujar requiere de un tiempo. Yo no sé cuánto tiempo ha podido dedicar a hacer cada uno de esos dibujos.
Sí, cada dibujo de estos lleva un mínimo de 3/4 hora, 45 minutos, y un más o menos hora y media. Cuesta hacer un dibujo de estos, depende de la complicación. Hay dibujos de 20 minutos y hay dibujos de 2 horas.
Yo recuerdo,
pero 2 horas lo resuelves.
Yo recuerdo que la primera vez que visité el Museo del Prado, ahí me llamó la atención, ¿no? Esa gente que se sienta y trata de replicar uno de esos cuadros. Yo no sé si en las calles de Italia, bueno, alguna vez alguien le ha preguntado, oiga, ¿y usted qué hace? ¿O se ha interesado por eso que estaba pintando?
Sí, bueno, voy a decir que sentarte en el suelo con un cuaderno y unos lapiceros llama la atención, siempre llama la atención.
Sí.
Pero preguntarte no se atreve nadie. Eres como un objeto distante, estás separado de todo el entorno. Y bueno, a no ser que sea de repente te encuentras con un aficionado a dibujar y que, bueno, por decirlo así, te ve un cómplice de su misma afición, y te habla a los demás, ¿no? Te hacen fotos, te piden si pueden hacer alguna foto del dibujo que estás haciendo, o a ti dibujando, y yo encantado, claro. O sea, no tengo ningún problema.
Son 162 dibujos. ¿Qué técnicas ha empleado para plasmarlos? No sé si a uno le da tiempo a elegir cuando está viajando o pinta con lo que tiene a mano.
No, yo lo que tengo es una caja de puros con 3 niveles, hecho, por decirlo así, artesanalmente, de cartón, en donde pongo los lapiceros. Tengo un montón de lapiceros, tengo tinta, tengo ceras, tengo grafitos, tengo una caja de acuarelas muy vieja, tiene 40 años, está destrozada, pero bueno, pues la tenemos. Hasta una cosa de esa le coges cariño, entonces, bueno, pues vas eso, un pincel roto, que es con el que normalmente dibujo, de plástico, y normalmente llevo pues unos, vamos a decir, unos 100 o 150 lápices, no uso ni la cuarta parte de colores.
¿Alguna vez viajas sin ello?
Sí, claro, muchas veces, sí, no hay ningún problema. No es mi obsesión para viajar, no es dibujar, o sea, hay veces que después te arrepientes, dices, Dios mío, he estado aquí. Por ejemplo, en Nueva York no hice ni un solo dibujo, no llegué para dibujar. Y no me llamó la atención dibujar, ¿eh? No digo que no me interesara lo que vi, que me interesaba mucho, pero bueno, pues es por decirlo así, es una intención que se tiene, desde luego, cuando vas a un sitio y dices, bueno, a mí me va a interesar dibujar esto, lo llevo. Hay veces que lo llevas y no haces un solo dibujo, ¿eh?
Y no sé si tiene algún dibujo favorito. Yo sé que esta pregunta es complicada, ¿no? Pasa también con los amantes del vino. Cuando le preguntan cuál es su vino favorito, ¿no? Y dice, bueno, es que muchas veces depende de las circunstancias, ¿no? De la situación, de las personas. No sé si con estos dibujos ocurre igual o si es capaz, todo lo contrario, de trasladarme a un punto exacto de Italia en el que diga, ahí hice mi mejor dibujo.
Sí, pues yo voy a decir que el de la Sicilia es mi mejor vino, desde luego. Y no tiene duda que el último dibujo que hice en Italia, el último que cierra este libro, por decir, no linealmente por páginas, sino cronológicamente, fue en Venecia, sí, efectivamente. Nosotros estábamos, digo nosotros, mi mujer y yo estábamos viendo, tuve la suerte de estar en la Universidad de Venecia, la IUAP de arquitectura, durante un curso entero. Y bueno, yo empecé, cuando llegamos allá a Venecia, empecé obsesionado a dibujar como si fuera un por decirlo así, había estado varias veces y había hecho dibujos, pero el poder estar ahí las primeras semanas dibujando como si fuera vacaciones, por decirlo así, me llenó al completo. Después, durante meses, eso fue en septiembre, dejé de dibujar y me puse a trabajar, a investigar. El año sabático que tenía allí en la universidad era para investigar un tema de arquitectura de la Bienal de Venecia del año 85. Dejé de dibujar porque yo lo que veo a diario no lo dibujo, porque lo tengo. Estoy ahora mismo en mi estudio viendo la fachada de San Pablo, afortunadamente.
¡Qué suerte!
Eso es lo que veo desde mi estudio. Sí, la verdad es que sí. Y no tengo necesidad de dibujarlo. Entonces llegó un momento que a las dos semanas de estar por Venecia y por Mestre, Murano, Burano, etcétera, Torcello, pues ya hice unos 8 o 9 dibujos y dejé de dibujar. Solo que cuando me marché, claro, yo todos los días daba mi paseo habitual, me levantaba, estaba durmiendo en Dorso Duro, teníamos una casita preciosa al lado de un canal, Dorso Duro, y yo me levantaba, me iba hasta la punta de la Dogana, allí veía el encuentro del Gran Canal con el de la Giudecca, veía el fondo San Marcos, volvía, me metía en Santa María de la Salud, que es una obra magnífica barroca de Longena, una de las mejores obras barrocas, la mejor obra barroca en Venecia, y me daba una vuelta. Eso era un placer para mí todos los días. Luego me tomaba unos presos y me iba a trabajar. Y llegó un momento que digo, esto se me va a acabar, y no he hecho ningún dibujo de Santa María de la Salud. Me senté ya en febrero o marzo, con 3 o 4 grados, hice un dibujo de Santa María de la Salud al lado del canalillo que la rodea. Me quedé helado, empezó, porque yo tengo algo de alergia al frío, empezó a dolerme la mano, a picarme toda la mano, pero bueno, hice el dibujo de despedida, en este caso, que yo le tengo más cariño. O sea que sí que hay un recibido que es ese, precisamente.
Y ese dibujo forma parte de esa colección que publica Daniel Villalobos, Viaje silencioso a Italia, cuadernos de dibujo de 1982 a 2022. Un libro que se presenta mañana miércoles a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Museo Patio Herreriano. David Niel, muchísimas gracias por habernos contado a través de los micrófonos de COPE tus dibujos.
Muchas gracias, Javier, por haberme abierto la radio como plataforma para contar algo que es tan bonito como dibujar y dibujar cuando vas de viaje.
Siempre es un placer. Gracias.
Venga, adiós. Gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
No te puedes perder en Valladolid
Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
12 de enero en el Teatro Zorrilla. Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Papá, escucha. Todos los padres que os jubilasteis entre 2016 y 2021 y tenéis dos o más hijos, podéis aumentar la pensión entre un 5 y un 15%. Se llama complemento de paternidad y en Ezaro Legal consiguen que te lo reconozcan y te paguen los atrasos desde el momento en que te jubilaste. Así que entra ahora mismo en la web ezarolegal.es y de forma fácil calcula cuánto te corresponde. Recuerda, haz ya tu consulta en ezarolegal.es.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y después de haber viajado por Italia a través del dibujo, toca regresar, tocar suelo y ponernos al día en temas judiciales. Jesús Asenjo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Querido Javier, buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un tema que parece que nuestros oyentes con el inicio del año se han animado a iniciar reformas en casa o realizar obras en casa. Y bueno, pues nos han pedido un poquito de información para el caso de que, bueno, esperemos que no, que todo se ejecute efectivamente con toda la diligencia posible y los trabajos que les hagan en las casas, pues bueno, no sean consecuencia luego de problemas a nivel judicial, ¿no? Entonces, vamos a dar unas pequeñas pautas, unos pequeños pasos a seguir, pues para evitar que en un momento determinado, pues la cosa, a ver, si en este caso el contratista, es decir, la empresa o el autónomo que le realiza la obra, lo quiere hacer mal o va a hacer parcialmente, lo va a hacer igual.
Sí,
pero paramos a nuestros oyentes, por lo menos que tengan unas pautas o un poco de cautela, ¿no? Pues a la hora de, pues en función de cómo vean cómo se van ejecutando sus trabajos.
Vamos a confiar de todos modos en la buena fe, de los trabajadores que son buenísimos también en ese sector.
También, por supuesto, pero sí que es verdad que tenemos bastante incidencia en los juzgados de cuestiones estas de reclamaciones entre no solamente particulares a empresas, sino también empresas a particulares por impagos y demás, ¿no? Es decir, al final, ninguno es el bueno ni es el malo. Pero bueno, hoy, en el programa de hoy, como en este caso los oyentes a nivel particular se han adelantado a los oyentes a nivel autónomo empresa, pues bueno, hoy vamos a ponernos en la piel del particular, ¿no? Del que contrata una empresa o un autónomo. Entonces, bueno, básicamente, a ver, yo los pasos y las pautas que puedo dar, sobre todo, es de cara a futuro, ¿no? Es decir, a posteriori, en el caso de que exista alguna controversia o algún problema entre el particular y, en este caso, la empresa, el autónomo que se dedica a la reforma, porque yo, evidentemente, el transcurso no puedo adivinar, pero sí que sé cuando me viene un cliente al despacho ya con el problema formado. Entonces, yo puedo dar unas pautas que, en este caso, el cliente, ¿no?, el particular, puede ir viendo en función de cómo vayan ejecutando. Bueno, lo más importante de todo es, evidentemente, informarse bien de qué autónomo o qué empresa, evidentemente, se va a contratar, ¿no?, para realizar los trabajos en casa. En este caso, tú vas a abrir las puertas de tu casa de una reforma y tienes que saber o tener referencia de ese profesional, ¿no? Es decir, bueno, me imagino pues hoy en día más vivimos en la era de la información y, bueno, pues desde todo tipo pues pueden acudir al registro mercantil o pedir, en este caso, a la empresa, pues bueno, que les dé información sobre esa empresa, ¿no? Es decir, bueno, pues cómo está constituida, quién es, dónde está su domicilio social, si tiene seguro de responsabilidad civil, etc. Para eso lo más importante, Javier, la carta de presentación de todo esto va a ser el presupuesto, ¿no? Es decir, nosotros vamos a contratar a esa empresa o a ese autónomo, va a venir a nuestra casa y decir, mira, queremos reformar los baños, el salón, la cocina. Entonces, bueno, lo primero que nos vas a hacer es un presupuesto de cómo, de qué partidas, de qué ejecución nos vas a hacer, ¿no? Ese presupuesto, pues ahí va a venir, efectivamente, los datos de esa empresa, de ese autónomo, con su CIF, con su responsabilidad civil, etc. Y, sobre todo, lo más importante es que en ese presupuesto vamos a pedir que se nos desglosen todas y cada una de las partidas que se van a ejecutar, es decir, todos los trabajos que se van a ejecutar. Y que se especifiquen claramente, es decir, en qué consiste cada uno y con un precio desglosado, que en este caso se dirá, pues por hacer no sé qué, 900 euros, por hacer no sé cuál, 500 euros. Y luego se tendrá que aplicar su IVA, que se pondrá en el resumen final del presupuesto, con su IVA, para, de acuerdo, tener el presupuesto cerrado en cuanto a trabajos a ejecutar y en cuanto al precio cerrado.
Porque el presupuesto tenerlo es importante. El presupuesto no es presupuesto tenerlo por tenerlo.
Por decirlo así, el presupuesto va a ser el
contrato.
El contrato realmente, efectivamente, hombre, tú puedes, tú puedes luego suscribir un contrato de obra, sí, pero me parece excesivo, ¿no?, para lo que es una reforma en casa, ¿no? Me parece excesivo. Hombre, puede ser obra mayor o obra menor. En la obra mayor vas a necesitar dirección facultativa, ¿no?, un arquitecto.
Sí, pero en una hora de andar por casa, el presupuesto es...
Correcto, pero sobre todo el presupuesto es la hoja de presentación y va a ser, pues, el documento más importante, ¿no?, para regir esa relación contractual entre las partes. Y en ese contrato es importantísimo especificar qué se va a hacer. Por eso muchas veces es también importante decir, oiga, esto es un presupuesto cerrado. Tú como particular vas a pedir un presupuesto cerrado. Es decir, oiga, en esto me incluyen los materiales, en esto me incluye todo esto, porque si aparecen nuevas partidas o nuevos trabajos a ejecutar que de repente han salido, hombre, si lo pide el particular, fuera de presupuesto, lo pagas, pides un anexo y lo haces. Claro. Pero claro, ¿y si te viene el constructor, en este caso, vamos, el contratista, ¿no?, en este caso el autónomo de la empresa, que dice, oiga, es que ahora usted tiene que añadir todas estas cosas? Y dice, no, perdone, yo tengo un presupuesto cerrado, usted me ha dicho que con estos trabajos será suficiente, y usted ahora me diga que es que hay que hacer todo eso, porque si no, no se puede ejecutar el resto, esto no es mi problema.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, claro, por eso hay que pedir muchas veces un presupuesto cerrado. Y digo, oiga, todo lo que pueda aparecer posteriormente, no es mi problema.
Claro.
No es mi problema. Otra cosa es que yo, se me antoje como particular, oiga, es que resulta en el baño, quiero que me ponga usted, no lo sé, una ducha y un masaje. Y es que, oiga, eso lo pide usted aparte del anexo, pero porque es un
añadido,
una petición, correcto. Pero básicamente en el presupuesto se va a dilucidar toda la cuestión. También es muy importante, Javier, luego los pagos, ¿no? Imagínate que son pagos fraccionados, ¿no? Dice, bueno, los pagos fraccionados. Yo el consejo que doy hoy en día es todo en transferencia, que se emitan facturas, si el pago es fraccionado, que se emitan facturas, el pago que se haga mediante transferencia, oiga, que si quiere pagar en mano, ya sabemos los límites, ¿no?, por ley, para pagar una cosa a otra, pero siempre un recibir de que he entregado eso. ¿Por qué? Porque todo eso queda constancia de que si se ha pagado o no, o demás. También es muy importante, si empiezan a haber problemas, o empiezan a haber, oiga, esto no está bien ejecutado, esto no sé cuántos. Aquí es cuando, si vamos a anticipar de que vamos a tener problemas con esa persona, aquí hay que rascarse un poquito el bolsillo, contratar a lo mejor a un perito, es decir, un arquitecto o un arquitecto técnico, es decir, el aparejador, pues que venga, es decir, de nuestra confianza, es decir, oiga, mira, dar una vuelta a esto porque yo creo que esto no está bien ejecutado, tal, para menos problemas. Porque eso luego en las futuras demandas, Javier, prácticamente este tipo de asuntos, los que van a llevar la voz cantante son los peritos, es decir, un perito que nos haga una vaga redundancia, una pericial, que nos haga un informe de cómo se han ejecutado las partidas. Pueden estar bien ejecutadas, pueden estar ejecutadas parcialmente, es decir, que me lo han hecho a medias, o una parte me la ha hecho bien, otra parte está mal, o están totalmente mal hechas, ¿no? Eso va a ser luego lo que se va a dilucidar luego en un procedimiento. Entonces, todos estos pasos son importantes tenerlos bien claro. Por eso te digo que lo más importante de todo es tener un presupuesto bien definido, bien cuantificado, bien expresada lo que se va a hacer y lo que se va a dejar de hacer, y oiga, entre los materiales y tal. Si dejas un presupuesto abierto, dejas también abierta la posibilidad de que, bueno, pues que, oiga, empiecen a aparecer nuevas cosas, o de alguna manera, bueno, pues que resulta, oiga, yo es que esto no lo pedí ya, pero es que esto no lo pidió usted, pero el presupuesto está abierto, y si no hago esto, soy incapaz a lo mejor de poder tal. Ahí se van a generar. Yeah. Entonces, hay que dejar todo bien claro, Javier, desde el principio. Por eso te digo, lo más importante va a ser el presupuesto. De hecho, el presupuesto y la posterior peritación dentro de una demanda, una reclamación judicial, te puedo decir que en un 90%, un 80% y pico, va a ser el gran caballo de batalla en el procedimiento judicial, por supuesto. O sea, es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, una vez que se termina la obra, es decir, que la obra se termina bien con el final de obra, si es una obra mayor, que necesitamos dirección facultativa, o una obra, como bien ha dicho Javier, andar por casa, a partir de ahí, bueno, no nos podemos dormir en los laureles, vale, que se interpreta como un contrato de obra, porque al final es un contrato de obra, ¿no?, porque es una ejecución de trabajos que van a hacer. Tendríamos aproximadamente un plazo de 5 años, que es el plazo ordinario y tal, pero cuanto más tiempo lo vayamos demorando, peor, ¿no? Porque, bueno, luego las obras, ya se sabe, bueno, pues las cosas se deprecian o se pueden, ¿me entiendes? Pero bueno, yo sobre todo sigo animando que lo más importante de una obra de estas características, tanto de obra mayor o obra menor, es el presupuesto, ¿no? Es decir, el presupuesto rige, ¿no?, realmente luego la consecución de lo que puede ir a acontecer. No me pille luego usted, no, que no haya sorpresas, qué tal, cuántos. Lo digo igual para el constructor, para el contratista. Voy a decir que hoy nos hemos puesto en la piel del particular, Javier, porque han sido los oyentes que nos lo han preguntado. Sí. No nos han preguntado, porque si no, al final vale para los dos.
Pues igual, quién sabe, ¿no?, otro día nos ponemos en otra piel. Como siempre, correcto. Jesús Asenjo, muchísimas gracias.
Javier, un abrazo, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
cada martes se asoma a este micrófono. La voz más afilada es la de Alberto Llanez. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz año y feliz reentre.
Feliz año y feliz de reentre para ti también, Alberto, que te escuchamos ya. Tú dirás, tenemos muchas ganas.
Vamos a ver, mira, el año que acaba de comenzar es bisiesto. Y los años bisiestos están llenos de leyendas, de malos augurios, de noches de lobos. Lo único cierto es que febrero tiene 29 días. No viene vacío el año 2024. Va a haber elecciones en Estados Unidos, en Rusia, en la Unión Europea, en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña. Comenzará, parece ser, el juicio sobre la perla negra y se pone en marcha, de verdad, la ley de bienestar animal. Antes, los animales de casa, perros y gatos fundamentalmente, tenían su trabajo. Los gatos nos higienizaban de ratas y ratones, y los perros nos cuidaban y hacían una función de vigilancia. En nuestro país debe de haber alrededor de 9 millones de mascotas, lo que hacía obligatoria una ley de bienestar animal. Y les voy a resumir, por tanto, algunos puntos de dicha ley, que nos vendrá muy bien, sobre todo a los que los Reyes Magos les han dejado un animal de compañía. La ley obliga a todas las personas que deseen o tengan un perro a realizar un curso de formación que acredite sus conocimientos. No se puede pasear con perros ni gatos sueltos, ni por la calle, ni por jardines, ni por el campo. Deben de ir atados a una correa. En el coche es obligatorio que vayan sujetos a algún mecanismo de seguridad y no está permitido dejarles solos si bajamos a realizar alguna gestión. Tampoco se les puede dejar atados a la puerta de ningún establecimiento, bien sea bar, farmacia o supermercado. Y si salimos de casa, no se les podrá dejar tampoco solos, ni en la terraza, balcón, jardín o patio. Debe quedar alguien al cuidado de ellos. No se podrá comprar ni vender perros ni gatos entre particulares ni por internet. Solo lo podrán realizar los criadores profesionales. Ni exponerles en establecimientos de mascotas, ni utilizarles como reclamo publicitario. Hay que recoger sus excrementos e higienizar el pis con agua y líquidos desinfectantes. Y es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil. Todo ello sujeto a multas que van desde 200 a 600.000 euros. Y ante todas estas exigencias, que son correctísimas y me parecen bien, me pregunto si esto favorece a nuestras mascotas o es una exageración del legislador. El tiempo nos lo dirá, así que esperaremos a ver qué pasa.
Bueno, pues esperaremos y aquí lo contaremos también. Alberto Llaneza, te volvemos a escuchar la próxima semana. Gracias, amigo.
A ti, por Dios. Feliz semana.
Feliz semana.
Empresa Cabero Edificaciones. El consorcio presenta su nueva gira. Más de 4 décadas, desde Mocedades a El Consorcio. Eres la otra España. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, Valladolid, 13 de enero, Auditorio Miguel Delibes. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de todo catering.
Después de los excesos de Navidad, no va a venirnos mal un poco de eso que llaman dieta detox para estos días de enero. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Encantado de saludarte y feliz año, lo primero de todo.
Igualmente, que no habíamos tenido oportunidad.
Bueno,
pues eso, feliz año y a ver los desastres de esta fiesta.
Vamos a ver si los arreglamos. Bueno, a mí me tienes ya con el delantal puesto, así que lo primero, ¿qué vamos a hacer hoy?
Pues mira, hoy vamos a hacer unas verduritas para eso, para ese calmar un poco el organismo y limpiarlo un poco de todos estos un poco excesos, tanto de azúcares como de grasas, como incluso de alcohol.
Bueno, pues vamos allá.
Entonces, vamos a coger unas brócolis Sí que es verdad que todos los alimentos que tienen mucho verde sirven para todo esto, ¿vale? Muy poquitas grasas, muy poquita sal, y a añadir a lo mejor pues cítricos para aliñar tanto verduras como ensaladas. Pero en este caso vamos a hacer unos brócolis, un hinojo que viene muy bien para limpiar y para desintoxicar un poco el organismo, y lo podemos hacer de dos maneras, tanto brócoli o si queremos coliflor o queremos verduras. En este caso lo vamos a hacer solamente con brócoli y hinojo, pero se pueden echar más, ¿vale? Y podemos utilizarlas o bien cocidas o bien al horno, que la particularidad del horno la vamos a dar ahora para poderlas comer en ensalada. Sí. Entonces, le vamos a hacer los ramilletes de brócoli, los vamos a poner en una bandeja de horno. El hinojo lo vamos a partir también en rodajas y le vamos a poner un poquito de sal y espolvoreado un poquito de sal y de aceite para que se nos tueste un poquito y se vaya haciendo en el horno. Unos 160 grados, como media horita, dependiendo el grosor que tengan las verduras. Sí. Y eso lo dejaríamos ahí un ratito, y cuando esté lo sacamos, lo podemos comer tibio o frío también si queremos para una cena, y eso haríamos una ensalada de hojitas de espinacas de estas babies muy tiernas que hay, lo pondríamos encima, añadiríamos un poquito de zumo de limón para aderezar, un poquito de aceite de oliva y unos arándanos deshidratados o frescos, como queramos, y una granada para darle un poquito de color y un poquito de alegría a ese plato, que parece así un tanto soso en principio para comérselo, para que sea atractivo para comerlo. Uh-huh. Y si lo quisiéramos comer, si lo quisiéramos cocido, Javier, lo sacaríamos como una verdura sin más, cocidita, tanto el brócoli, un poquito al dente y el hinojo también, lo aliñaríamos al gusto, y también el caldo de cocerlo nos lo podíamos tomar a modo de caldito, infusión,
sí,
algo así.
Que también viene muy bien.
Para limpiar tienes las dos opciones, y lo puedes dejar hecho del día antes, dejarlo para la cena. En fin, da mucho versatilidad las verduras, que nos vamos a meter esta temporada mucho con ellas para fomentarlas y para que haya un consumo mayor del que tenemos. Eso, la legumbre, el arroz, un poco de todo, porque vienen días muy fríos y hay que calentar máquinas, ¿vale?
Bueno, pues, oye, yo encantado, porque soy un fanático de las verduras, así que iré tomando nota de lo que nos vaya contando nuestra chef de cabecera, Mercedes, de Todo Catering. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Adiós, un saludo.
Algo más de 120.000 pensionistas hay en el conjunto de Valladolid. Pensiones que sufren cambios. En 2024 sube un 3,8% conforme al IPC la cuantía de las pensiones mayoritarias, y se retrasa la edad de jubilación. 38 años cotizados o 66 años y 6 meses trabajados. ¿Cómo han recibido estos cambios en la coordinadora de pensionistas? Enseguida vamos a preguntarle a su coordinadora aquí en Valladolid. Un momento.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Llega
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. En una producción sin precedentes. Con artistas internacionales, una gran puesta en escena y una gran banda. 14 de enero, Auditorio Miguel Delibes. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi en calle Turquesa 44, en el polígono de San Cristóbal y en segopi.es.
No te puedes perder en Valladolid.
Mentiras inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
12 de enero en el Teatro Zorrilla.
Sergio Dalma elige Valladolid para abrir su gira de conciertos en 2024. Así que sonríe porque estás en la foto. Vuelve Sergio Dalma, 3 de febrero a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
El consorcio presenta su nueva gira. Más de 4 décadas, desde Mocedades a El Consorcio. Eres la otra España. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, Valladolid, 13 de enero, Auditorio Miguel Delibes. Entradas en taquilla, auditorio y web.
El 2024 ha arrancado con cambios para los pensionistas, no solo de Valladolid, de toda España. Te estamos contando que se retrasa la edad de jubilación, aumenta también los años que hay que tener cotizados y la buena noticia es que aumentan el grueso de las pensiones un 3,8% sus cuantías. ¿Es suficiente? Pues vamos a preguntárselo a Jesús Isabel. Él es el portavoz de la Coordinadora en Defensa de las Pensiones en Valladolid y en Castilla y León. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Subida del 3,8% para este año, no sé si para vosotros es suficiente con esto.
Hablar de subida es aquello, o lo que representa realmente es poder adquirir algo más que lo que adquirías el año pasado. Eso sería una subida, es decir, que yo voy aumentando mi salario. Nosotros hemos visto, por desgracia, a los pensionistas y muchos trabajadores, que la subida que nos dicen que es una subida que nos queda por debajo de lo que podíamos comprar el año pasado, con lo cual, en todo caso, el nombre habría que llamar y decir una adaptación de nuestras pensiones a una realidad que, por cierto, no es la que ellos viven, porque si los alimentos y el IPC real ha aumentado sobre el 10%, nosotros suben el 3,8%, ya desde el año pasado nos retiraron la palilla de adaptación, pues nosotros vemos que nuestro poder adquisitivo cada vez es menor. Eso sin contar que si hacemos una media de los últimos años, lo que han subido los alimentos y lo que han subido las pensiones, pues quedaríamos muy desfasados.
¿Esa retirada de la paguilla qué supuso?
Pues supuso que va a muchos, muchísimos pensionistas, que era una ayuda que llegaba en el mes de enero y podían decir, bueno, por lo menos lo que he perdido el año pasado de poder adquisitivo, no es que lo recupere, pero por lo menos lo tengo. Bueno, pues eso representa una pérdida continua de poder adquisitivo, de adaptación de nuestras pensiones, y por lo tanto nosotros decimos, no es una revalorización, como se dice, porque revalorizar, vuelvo a repetir, es aumentar, sino que es una dativa que dan a las pensiones para decir que no han bajado las pensiones, que se seguirán subiendo poquito a poquito, pero siempre por inferior del coste de la vida, con lo cual el umbral de la pobreza cada día se acerca muchísimo más a los pensionistas hombres y mujeres.
Desde el gobierno se ha querido hacer mucho hincapié este año en las pensiones de viudedad. No sé si este creéis que va a ser un caballo de batalla político.
No, mira, es que poner el punto en algo que yo creo que ha sido por ignorancia. La pensión de viudedad con cargas familiares, la media de pensión de la edad de pensión de viudedad es de 73 años. Hmm. Los nietos no cuentan, ¿eh? Yeah. Aunque les sigamos cuidando, no cuentan como carga familiar. Aquellas, la carga familiar es aquellas que no cobran la pensión de orfandad de los hijos, que tienen hijos superiores a los 26 años, que tienen una discapacidad o que no trabajan y están estudiando en casa. Pero no dicen la otra realidad. Esa mujer viuda, si es menor de 75 años o mayor de 75, cuando deja por cualquier circunstancia, porque su hijo ha encontrado trabajo, porque su hijo tiene unos incrementos salariales distintos, lo que la detraen es la pensión esa que dicen que la dan tan grande de 1.031 euros a las que tienen cargas familiares, y la retraen a 875 si es mayor de 75 años, si es de 60 años a 600, etcétera, etcétera. Esa es la realidad, porque esa es la realidad de las pensiones de viudedad. Hablar de una parte que no representa ni tan siquiera el 1%, que no sé si en todo el Estado, buscando con lupa, encontraríamos a 4.000 viudas que tuvieran cargas familiares, de los 2.400.000 viudas que hay, pues imaginaros lo que quiere decir. Es simplemente una gota de agua en un desierto.
También los expertos apuntan a la necesidad de abordar en esta cuestión, la de las pensiones, la brecha de género. No sé qué análisis podéis hacer desde la coordinadora con respecto a esa diferencia de lo que cobran hombres y mujeres. ¿Hay mucha?
Vamos a ver. La primero decir que es un 33%, que dicho así, que es un escándalo, no se visibiliza todo bien. La diferencia en salario son 480 euros entre hombres y mujeres. Si tenemos en cuenta que 6 millones de pensiones no llegan al salario mínimo y que de esos 6 millones de pensiones el 70% son mujeres, imaginaros qué salarios tienen nuestras mujeres. ¿Por qué? Porque nuestras mujeres, madres y sobre todo las madres del baby boom, esas trabajaron como negras, no tenían electrodomésticos, no tenían nada, parieron hijos, cuidaron hijos, trabajaron y fregaron escaleras sin asegurar, porque recordad que hasta los años 70 tenían que pedir permiso al marido para poder trabajar. Muchas de ellas trabajaron en el campo, fregaron escaleras y cuidaron porterías y no las tenían aseguradas. Esas mujeres se encuentran que sus cotizaciones, aquellas que la tuvieron, están ahí, pero si cogiésemos toda la media de mujeres mayores de 65 años que no cobran pensión, que esas no están estadísticas, falta 1 millón, porque hay 1 millón de mujeres que no cobran ninguna pensión mayor de 65 años.
Jesús Isabel es el portavoz de la Coordinadora en Defensa de las Pensiones en Valladolid y en Castilla y León. Gracias, Jesús, como siempre, por hacernos la radiografía de los pensionistas.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.
Pues te refresco las cifras, más de 120.000 pensionistas ya en la provincia de Valladolid y unas cuantías que siguen subiendo con una pirámide poblacional invertida. La cuestión es quién va a pagar la cuenta, si es sostenible el sistema de pensiones. Los expertos consultados hoy por COPE aseguran que sí. Ojalá, veremos, te lo contaremos aquí en COPE. ¿Estás escuchando? Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Harry, you know.